denuncian ante subcomité de la Cámara de Representantes en Washington la criminalización de la disidencia en Cuba. Nueva ley electoral sigue impidiendo a los cubanos elegir directamente a sus gobernantes. Estados Unidos sanciona a la Agencia de Contrainteligencia de Venezuela por la tortura y muerte del capitán Rafael Acosta. Nicolás Maduro califica de exitoso el diálogo con la oposición en Barbados y Juan Guaidó insiste en mantener la presión interna y externa contra el oficialismo. Y barcos iraníes intentan interceptar petrolero británico en el estrecho de Hormuz.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Son exactamente las 5:01 de la tarde del jueves 11 de julio del año 2019. Yo soy Margarita Rojo. Junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Ariane González, vamos a darle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. En los controles, Efraín García, nuestro ingeniero, y en la producción, Luis Covarrubias. Y ahora vamos a las noticias.
La situación de los derechos humanos en Cuba fue tema de una audiencia del subcomité del hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Ahora nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El congresista demócrata por el estado de Nueva Jersey, Albio Cires, que preside el subcomité del hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que republicanos y demócratas concuerdan que es una injusticia que a 11 millones de cubanos se les prive de sus derechos básicos. El congresista Francis Rooney, republicano por la Florida y miembro de rango del subcomité, dijo que Cuba sigue siendo el estándar de la represión en el hemisferio occidental y que se ve su modelo de tiranía en Venezuela y Nicaragua. El director ejecutivo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Carlos Quesada, dijo que los crímenes en el Código Penal están definidos tan vagamente que se pueden utilizar para criminalizar todo tipo de comportamiento. Él dice que su grupo lleva 2 años documentando casos de prisioneros políticos y los crímenes de los que se les acusa. Y aunque se les acusa de crímenes comunes, ellos son prisioneros políticos criminalizados por su activismo y pensamiento. El director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Martínez de la Serna, señaló que Cuba continúa siendo uno de los lugares más represivos para los medios de comunicación en toda Latinoamérica. Él dice que la creciente influencia de la Internet ha abierto avenidas a la expresión y el trabajo periodístico, pero que también ha expandido las herramientas a disposición del gobierno cubano para monitorear, vigilar y censurar a periodistas y ciudadanos. Por su parte, John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, dijo que en Cuba solo se han visto cambios cosméticos que no alteran la naturaleza del régimen en Cuba, que sigue siendo una dictadura comunista unipartidista. Señaló que en los últimos 16 meses 2 decretos se han aprobado que socavan y restringen aún más los derechos humanos. Son el decreto 349, que restringe y controla la expresión artística en la isla, y el decreto 68, aprobado recientemente y que prohíbe a los cubanos tener páginas de Internet en servidores ubicados en un país extranjero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos criticó duramente el acoso del régimen cubano a las activistas de derechos humanos Marta Beatriz Roque Cabello y Lázara Reyes. El Departamento de Estado calificó de aborrecible el trato que el régimen comunista ha dado a ambas opositoras. En una denuncia divulgada en Twitter, el gobierno estadounidense recordó que la policía cubana encerró el pasado lunes a Roque y a Reyes por 3 horas en un vehículo sin aire acondicionado.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio abrió una cuenta en Twitter dedicada a asuntos cubanos. En la cuenta Marco Rubio Cuba 1, el senador de la Florida subrayó que su objetivo es defender la democracia en Cuba para que el pueblo pueda determinar su propio futuro libremente.
Bienvenido a esta cuenta dedicada a nuestra política hacia Cuba. Quiero dejar muy claro que nuestro interés es simplemente apoyar la democracia dentro de Cuba. El modelo económico, eso depende del pueblo cubano. Solo corresponde al pueblo cubano decidir cuál es su destino económico. Nuestro deber es apoyar la democracia para que ustedes puedan votar directamente para esas personas, esos dirigentes, esos oficiales de gobierno que van a hacer esa decisión. Así que nuestro interés en esta cuenta es comunicarnos directamente con ustedes dentro de Cuba para expresarles nuestras prioridades, sobre lo que estamos trabajando y dejar claro qué es lo que estamos tratando de lograr para que ustedes puedan tener la libertad que todos los otros pueblos de este hemisferio disfrutan.
La nueva ley electoral mantiene la prohibición de que los cubanos puedan elegir democráticamente a los dirigentes del país. Esta información nos llega a través de Tomás Cardoso.
A partir de hoy comenzará en sesión plenaria en el Parlamento cubano el análisis de la nueva ley electoral, que luego deberá ser aprobada según establece la primera disposición transitoria de la nueva Constitución, que dio 6 meses a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su aprobación. Para el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, los cambios que introduce el proyecto de ley no son sustanciales ni trascendentes.
Ahora el Consejo Electoral Nacional, que hasta ahora se llamaba Comisión Electoral Nacional, va a ser un órgano colegiado y va a funcionar de forma permanente. También van a disminuirse el número de miembros del Consejo de Estado, se va a modificar también el número de miembros de la Asamblea Nacional, que de 605 diputados pasa a 474, y se va a regular también lo relativo a la elección de los gobernadores y vicegobernadores provinciales y algunas otras cuestiones intrascendentes de los gobiernos municipales.
Según Quiñones Haces, en la nueva ley electoral se mantiene la prohibición de que los cubanos puedan elegir a los principales cargos del país.
El pueblo cubano no elige al presidente del país, no elige al presidente de la Asamblea. No va a elegir tampoco al primer ministro, no va a elegir al presidente del Consejo de Estado, que en este caso va a ser el mismo presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero en el colmo de los colmos es que tampoco va a elegir a los gobernadores provinciales, ni a los vicegobernadores, ni siquiera a los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular.
El letrado concluye que según los datos oficiales del Consejo Electoral Nacional, de las votaciones para confeccionar la Asamblea Nacional el 11 de marzo de 2018, estos 474 diputados van a representar el 0.0054% de los ciudadanos con derecho al voto, mientras que el 99.9945% no decide nada.
Y entonces van a decidir sobre todas las cuestiones cardinales del país. ¿De qué democracia estamos hablando?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Periodistas cubanos afirman que la ley sobre los símbolos patrios que analiza la Asamblea Nacional del Poder Popular es una pérdida de tiempo y una desviación de los asuntos serios que necesita resolver el país. Amado Gil tiene los detalles.
Según el gobierno cubano, la nueva ley sobre símbolos patrios favorece un mayor respeto y presencia de los símbolos nacionales en la sociedad. Según Hildebrando Chaviano, ex candidato a delegado del Poder Popular, la ley de símbolos es un símbolo, pero de control.
Es tanto control que al final no se puede controlar. Y es un problema que tienen estos sistemas. Es que es excesivo el control.
Y es que la nueva ley establece que los símbolos patrios, específicamente la bandera, no se puede usar en pantalones, sayas, pañuelos de bolsillo, ropa interior o trajes de baño.
Pienso en entretenimiento, tratando de hacer ver que están trabajando y arreglando el país. No es nada, no es nada. Cuando ves la ley electoral, ves que se queda en lo mismo o peor. Las cosas que importan en realidad no les están tirando.
Y esto fue lo que dijo ante la televisión cubana el diputado del Poder Popular, Félix Julio Alfonso, uno de los patrocinadores de esta ley.
Hemos tratado de que sea milimétrico el detalle, es decir, de que no se nos escape nada y que la ley resultante sea verdaderamente una ley que tenga una gran duración en el tiempo y que permita a todos los cubanos conocer mejor y sobre todas las cosas usar mejor sus símbolos nacionales.
Me parece que esa ley es el producto de un grupo de gente muy aburrida, que no tenía de qué ocuparse.
Ripostó desde Camagüey el periodista independiente Henry Constantín.
Creer que el respeto tiene que ver con en qué parte del cuerpo te ponga una bandera cubana, cuando lo peor que ocurre es que ni siquiera la bandera cubana nadie la usa en su símbolo, en su vestimenta, ni arriba, ni abajo, ni en la gorra, a no ser que sea un acto que te regalen el pullover y la gorra y el convocado al acto político pues se lo ponga en ese momento y ya.
La ley incluso estipula que ya la bandera cubana se puede hacer con una tela más barata. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y algunas personas consideran insuficientes varias de las medidas anunciadas para incrementar la natalidad en una de las comisiones de la Asamblea Nacional en Cuba. Ibe Pacheco preparó un reportaje sobre este tema.
Cuba ha destinado 50 millones de pesos para construir o remodelar viviendas de familias con 3 o más hijos, todo con el objetivo de revitalizar la natalidad, un asunto prioritario para la isla ante el envejecimiento poblacional que enfrenta. La activista Eloísis González, coordinadora de la plataforma femenina Nuevo País, dijo a Radio Martí que la medida no resolverá el problema.
Que la mujer esté convencida de que va a poder sustentar a un hijo con todas las comodidades que pueda tener. Entonces sí, pero mientras tanto en este momento no creo que vaya a resolver una situación.
Para el 2019, las autoridades cubanas prevén un crecimiento de la importación de productos como toallas húmedas, coches y culeros desechables.
Tener una criatura cuesta bastante. Todo el país, de un punto hasta el otro, las mujeres viven en esa situación, piensan todos los días en eso. ¿Qué voy a hacer con tantos hijos? ¿Cómo los voy a mantener?
En la reunión gubernamental también se abordó el tema de la infertilidad. El mandatario Díaz-Canel ha dicho que lograr mayor eficiencia en las consultas médicas que tratan el problema traería un impacto considerable en la natalidad. Pero ¿cómo lograr esta eficiencia? Se pregunta la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Es imposible lograr mayor efectividad porque no está ni la progesterona ni mucho menos el clomifeno. Es regulador de la ovulación, uno de los tratamientos que más se utiliza, sobre todo en el caso de la mujer.
De acuerdo con datos del último censo de población y viviendas en la isla, alrededor de 2 millones de personas tienen ya más de 60 años y para 2025 será la población más envejecida de América Latina. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 5:12 minutos en Radio Martí. Vamos a pasar ahora a noticias titulares. Pasamos ahora a Venezuela. Estados Unidos sanciona a la Agencia de Contrainteligencia de Venezuela. Esto fue tras la muerte del capitán de la Armada, Rafael Acosta. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos impuso sanciones este jueves contra la Agencia de Contrainteligencia de Venezuela tras la muerte de un capitán de la Armada mientras estaba bajo arresto en medio de acusaciones de tortura. El Departamento del Tesoro estadounidense dijo que sancionó la Dirección General de Contrainteligencia Militar, aunque no entregó más detalles. El gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, confirmó la muerte el 29 de junio del capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta, quien había sido arrestado 8 días antes por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado. Organizaciones de derechos humanos y líderes políticos acusan al gobierno de Maduro de haber torturado a Acosta hasta la muerte y de haberse negado a aclarar las circunstancias que rodearon el deceso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El cadáver del capitán venezolano que murió bajo custodia del gobierno en disputa de Nicolás Maduro fue sepultado en medio de un procedimiento irregular. Nos explica desde Caracas Carolina Alcalde.
En medio de denuncias sobre la ilegalidad del proceso por orden de un tribunal a 12 días de su muerte, el cadáver del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue inhumado de forma controlada por el Estado venezolano en el Cementerio del Este en Caracas, contrario al deseo de sus familiares y en medio de fuertes medidas de seguridad. El abogado Alonso Medina Roa aseguró que el hecho podría ser interpretado como una acción de cobardía e irrespeto a los allegados del capitán Acosta Arévalo y a la sociedad en general.
Lo que se puede interpretar que la autoridad gubernamental está diciendo, yo lo maté, yo lo entierro. Algo así más o menos.
Poco antes, a través de su cuenta en Twitter, Waleska Pérez, esposa del capitán Acosta, había denunciado las irregularidades en el proceso. La parlamentaria Delsa Solórzano destacó que pareciera haberse instaurado una terrible práctica a la hora de entregar cadáveres de ciudadanos que han muerto en circunstancias similares.
No basta, pues, con que a usted le secuestren a un familiar, lo sometan a desaparición forzada, lo torturen, lo asesinen, sino que además ni siquiera lo dejan sepultarlo y velarlo como usted quiere. Esta práctica es, de nuevo, reiteramos, una violación a los derechos humanos.
El caso del capitán Acosta Arévalo, quien murió por politraumatismos generalizados mientras se encontraba bajo custodia del Estado en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, tras ser acusado de estar presuntamente involucrado en un supuesto complot contra el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha generado conmoción no solo en Venezuela, sino en la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La tercera ronda en las negociaciones entre el gobierno en disputa y representantes del gobierno encargado de Venezuela en la isla de Barbados culminó este miércoles anticipadamente y con pocos detalles de lo que allí se discutió.
El gobierno del disputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó el acercamiento como exitoso, aunque sin ofrecer mayores detalles.
Del otro lado, el presidente encargado Juan Guaidó declaró a la emisora colombiana Blue Radio que la mediación sigue siendo un mecanismo más para buscar una solución a la crisis.
Fuentes cercanas a la mesa de diálogo dijeron a La Voz de América que había tensiones entre las partes que buscan conseguir un acuerdo para frenar la crisis severa que padece Venezuela.
Mientras tanto, el comisario venezolano Iván Simonovic, quien estuvo bajo arresto domiciliario desde 2014, pero fue liberado recientemente, fue nombrado ayer como comisionado especial de seguridad e inteligencia por el gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
El embajador venezolano en Estados Unidos, Carlos Vecchio, destacó que Simonovic tendrá la misión de enfrentar la grave amenaza que es para Venezuela y para la región el régimen de Nicolás Maduro, al que calificó de usurpador.
Simonovic dijo que aceptaba el nuevo puesto con el compromiso de rescatar el Estado de Derecho apegado a la Constitución y la ley, y con el objetivo muy claro de acabar con el sufrimiento del pueblo venezolano.
Son las 5:16 minutos en Radio Martín. Vamos a pasar ahora para que conozcan el pronóstico del tiempo y este caluroso verano, este mes de julio, lo que pueden esperar esta noche en Cuba. La respuesta con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Barry en los 27.8 grados latitud norte y los 89.0 grados longitud oeste. Esto es a unos 145 kilómetros al suroeste de la boca del Mississippi. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Barry se está moviendo al oeste a 7 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.006 milibares. Un giro al oeste-noroeste se espera para esta noche, seguido de un curso franco al noroeste para mañana viernes, lo que llevaría a Barry hacia el sudeste de Luisiana en la noche del viernes. El sur de la Florida y Cuba no están en el curso de este organismo. Para Cuba tendremos nublados esta noche con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Santi Espíritus. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Radio Martí.
Son las 5:18 minutos y ahora continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. Legisladores estadounidenses manifestaron su disconformidad con las condiciones de los migrantes menores de edad bajo custodia de las autoridades fronterizas. Jorge Gobián nos informa desde Washington.
La Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes escuchó el testimonio de Jazmín Suárez, la madre de una niña guatemalteca de 19 meses que murió bajo la custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza después de haber llegado a Estados Unidos en 2018.
No puede ser tan difícil que en este país, Estados Unidos, no puedan proteger a los niños, que los encierran muy duro. No saben el terror que un niño siente, con una madre siente tener que ver a muchos niños encerrados en jaulas.
En la audiencia, representantes demócratas criticaron al gobierno del presidente Donald Trump, a quien responsabilizan por presuntos tratos inhumanos a menores en centros de detención de inmigrantes.
No necesitamos nuevas leyes, necesitamos moralidad, necesitamos una administración que comprenda que hay violaciones de derechos humanos aquí. Esto es acerca de una ideología que esta administración ha adoptado.
Trump ha elogiado el trabajo de los oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, quienes a su vez han asegurado que realizan su labor con profesionalismo y que atienden las necesidades de los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Esta es la primera de una serie de audiencias que tendrán lugar en esta comisión de la Cámara de Representantes. El 12 de julio testificarán los inspectores generales del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, y de Salud. Y el 18 de julio lo hará el secretario interino de DHS. Los funcionarios serán interpelados por la mayoría demócrata sobre esta polémica que sigue creciendo aquí en Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las redadas de familias de inmigrantes indocumentados comenzarán el domingo en 10 ciudades de Estados Unidos, según informó el diario The New York Times.
La información ha sido recogida por Fox News, CNN, The Hill y otras fuentes informativas.
Las redadas serán conducidas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas, durante varios días a partir del 14 de julio contra unas 2.000 personas que ya tienen orden de deportación.
Entre las ciudades afectadas por el operativo se encuentran Houston, Chicago, Miami y Los Ángeles, según informó el Washington Post.
La medida había sido anunciada por el presidente Donald Trump el pasado junio, pero su implementación fue retrasada.
Y el secretario de Trabajo de Estados Unidos, Alexander Acosta, defendió su actuación como fiscal federal en el pasado cuando aceptó una sentencia leve en la cárcel para el multimillonario Jeffrey Epstein en un caso de tráfico sexual de menores. Regresamos a la capital en Washington, pero en esta ocasión con el informe de Luis Alberto Facal.
Acosta dijo que sin el trabajo de los fiscales, Epstein se habría salido con la suya, con un cargo estatal menor que le habría permitido evitar la cárcel. El objetivo aquí era sencillo, poner a Epstein tras las rejas, asegurarse de que se registre como un delincuente sexual, brindar a las víctimas los medios para buscar la restitución y proteger al público avisándole de que había un depredador sexual entre ellos. Algunos legisladores, incluidos los dos principales demócratas del Congreso, exigieron la renuncia de Acosta al gabinete del presidente Trump por su papel en permitir que Epstein se declarara culpable en 2008 de cargos de prostitución del estado de Florida, por los cuales cumplió una sentencia de 13 meses y la mayoría de los días estuvo en libertad para trabajar en su oficina del sur de la Florida. Al mismo tiempo, se terminó una investigación federal en Miami. Esta semana, sin embargo, los fiscales federales en Nueva York presentaron nuevos cargos acusando a Epstein de explotar a decenas de niñas menores de edad, pagándoles cientos de dólares por masajes y demandas de sexo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El clima sigue empeorando en New Orleans, donde hay preocupación por la posible llegada de un huracán, de acuerdo al informe que desde Washington nos envía Tony Cano.
Una tormenta inundó las calles de Nueva Orleans y paralizó el tráfico este miércoles, mientras aumentaban las preocupaciones de que el clima empeore en los próximos días. Un posible huracán podría impactar la costa del Golfo de México y elevar el nivel del río Mississippi al borde de los diques protectores de la ciudad. La tormenta estuvo relacionada con una alteración atmosférica en el Golfo de México que los meteorólogos pronosticaban que se fortalezca hasta convertirse en huracán el fin de semana. El Centro Nacional de Huracanes prevé que el sistema se convierta en depresión tropical para la mañana de este jueves, en tormenta tropical hacia la noche y en huracán para el viernes. Una serie de tormentas eléctricas se extienden desde el interior del Golfo y azotaron Nueva Orleans, en donde se registraron hasta 18 centímetros de lluvias durante un lapso de 3 horas la mañana del miércoles, informaron las autoridades. Mississippi y Texas también corren peligro de recibir aguaceros torrenciales. En Nueva Orleans, las calles se convirtieron en pequeños ríos de aguas rápidas que voltearon botes de basura y también levantaron escombros de madera. El agua alcanzó las puertas de varios autos. Otros vehículos fueron abandonados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 5:23 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hizo una advertencia muy seria al gobierno de Irán. El informe lo tiene Daniel Blumenthal desde Tel Aviv.
Nuestros aviones pueden alcanzar cualquier punto en la región, Siria e Irán incluidos, dice el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una clara advertencia a cualquier intención agresiva por parte de Irán, que completa, por lo menos declarativamente, la participación de Israel en la ofensiva de Estados Unidos contra el Estado Islámico. Un clérigo y diputado iraní, Mojtaba Zolnur, amenazó que si su país es atacado por Estados Unidos, la esperanza de vida de Israel es de media hora. Pocos días atrás declaró el ministro de Asuntos Exteriores en Teherán, Muhammad Jawad Zarif, que las demandas de Israel y de Estados Unidos para que su país suspenda el enriquecimiento de uranio solo animarán a Irán a acelerar su producción. Su afirmación se produjo luego de que el liderazgo iraní anunció la ampliación del proyecto de enriquecimiento de uranio hasta el 5%, más allá de lo permitido por el acuerdo alcanzado en 2015 con las potencias mundiales. Washington y Jerusalén mantienen un pacto de ayuda mutua y en el marco marco del mismo, Israel podría recibir una sombrilla de protección militar, también en el aspecto nuclear. Se trata de un pacto que otorga seguridad, pero limita el campo de acción israelí en caso de querer responder a una agresión iraní. Los críticos de Netanyahu alegan que ante la proximidad de las elecciones generales del próximo 17 de septiembre, el pacto militar no es otra cosa que una maniobra política para atraer al electorado. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
La ciudad siria de Idlib sigue sufriendo bombardeos por ser el último reducto de los rebeldes que luchan contra el régimen de Bashar al-Assad. Más información con la agencia Reuters.
El pánico se desata en Deir al-Zughur, al noreste de Siria. Dos nuevos ataques aéreos a manos del ejército sirio se han cobrado la vida de 7 personas, en su mayoría mujeres y niños. Uno de los bombardeos perpetrado contra el hospital donde han muerto un hombre y una niña. Entre los escombros buscan supervivientes, mientras la excavadora amontona los restos materiales de muchas familias que lo han perdido todo. La provincia de Idlib sigue sufriendo las consecuencias del último bastión de los rebeldes, que está al borde de convertirse en una pesadilla humanitaria.
Un solicitante de asilo iraquí cuya demanda fue desestimada fue condenado a cadena perpetua en Alemania por la violación y el asesinato de una adolescente. Un caso que alimenta el discurso antiinmigración en el país. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
La justicia alemana condenó el miércoles a un solicitante de asilo iraquí a cadena perpetua por la violación y el asesinato de una adolescente. Ali Bashar, de 22 años, fue declarado culpable de haber violado y matado a Susana Feldman, de 14, en mayo de 2018 en Wiesbaden, al oeste de Alemania. Aunque el condenado reconoció el asesinato, negó la violación y aseguró que las relaciones sexuales que mantuvo con la menor fueron consentidas. El cuerpo de la joven fue hallado 2 semanas después, enterrado cerca de una vía de tren, a poca distancia de donde vivía Bashar con sus padres, hermanos y hermanas. El iraquí también está siendo juzgado a puerta cerrada por la supuesta violación de una niña de 11 años junto a un cómplice, un refugiado afgano de 14 años. Bashar había llegado a Alemania en 2015 y su solicitud de asilo fue denegada en 2016. Estuvo esperando 1.5 años el examen de su recurso, pero tras su crimen huyó a Irak con su familia sin ser inspeccionado en la frontera. Policías alemanes enviados al Kurdistán iraquí lo llevaron de vuelta en junio de 2018, sin que Bagdad autorizara su extradición. La investigación reveló que Bashir había sido detenido y liberado varias veces por actos de delincuencia meses antes del crimen. La madre de la víctima denunció además negligencia de la policía por no haberla tomado en serio cuando denunció la desaparición y dijo que ella sola tuvo que buscar a su hija. El caso alimentó el debate en Alemania sobre la acogida de cientos de miles de refugiados, a quienes la canciller Angela Merkel abrió las puertas del país en 2015.
5:28 minutos y para cerrar esta primera media hora vamos a conocer algunas de las notas principales que tenemos en nuestra página martinoticias.com, nuestra página digital. Ahí tenemos con nosotros ya Luis Felipe. Luis Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias a ti y a los queridos oyentes. Bueno, hicimos una breve descripción de la nueva cuenta de Twitter del senador Marco Rubio. Uh-huh. Ha abierto una cuenta en Twitter para comunicarse con los cubanos, un nuevo canal. Ante los cuestionamientos que ha habido de, bueno, si se comunicaría o no, sí, porque Twitter tiene estadísticas muy claras de quiénes se conectan desde Cuba y es una cifra bastante alta. Entonces, son cuentas ya verificadas que hemos comprobado a través de ya el hilo que se ha hecho, le han respondido, algunos han apoyado la iniciativa, otros no, otros han criticado al senador Marco Rubio, pero ya eso es una interactividad.
Eso te iba a decir, eso es lo clave, si claro. Todos son aplausos, entonces tú no sabes cuál es lo cierto, qué es lo cierto.
Claro, pero está muy bueno porque incluso le están haciendo, aparte de los cuestionamientos, se le han hecho preguntas, hay sugerencias incluso de la reapertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana y demás. Yo creo que es un buen canal y hemos querido ponerlo a disposición de los lectores.
A propósito que dice lo de la reapertura, eso fue uno de los temas también que se trató hoy en el subcomité de la Cámara de Representantes. Una de las preguntas que se hizo es si sería mejor para el pueblo y para la democracia, o por lo menos la transición, tener más funcionarios. Claro. De la diplomacia estadounidense en La Habana, a la respuesta es, bueno, quisiéramos, pero no se puede en estos momentos. Cuba todavía no se compromete a respetar la salud, o no se compromete a revelar qué fue lo que ocurrió con la salud de los diplomáticos estadounidenses en La Habana. Así que pendientes a eso. Luis Felipe Rojas para Radio Martí, página digital martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Aquí estamos a las 5:30 minutos, efectivamente, en Radio Martí, iniciando la segunda media hora del noticiero estelar de las 5. Continuamos con las noticias de Cuba y el resto del mundo, hoy jueves 11 de julio del 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas, continúo, junto a Eduardo Luján y Ariane González para la lectura de las noticias. En los controles, el ingeniero Efraín García, y en la producción, Luis Covarrubias. Compartiremos también esta segunda media hora con Pedro Corzo. ¿Qué ocurrió en Barbados? Hay diferentes versiones, nada claro, no ha habido hasta estos momentos un comunicado, pero vamos a ver cuáles son las observaciones que hacen algunos de los que han estado muy cerca de la oposición y también del régimen en disputa de Nicolás Maduro. Esto, los deportes con Pepe Lacayo, el comentario de Armando Valladares y, por supuesto, la cápsula médica con la doctora Marisa Fuentes. Mucho que informar, así que vamos ya.
En paradero desconocido continúa el opositor Carlos Rafael Aguirre Lai, integrante del Movimiento Libertad y Democracia para Cuba, que fue arrestado el lunes en La Habana. El martes, oficiales de la Seguridad del Estado se personaron en su vivienda, según dijo a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Todavía el expreso político y de conciencia, Carlos Rafael Aguirre Lai, continúa detenido, desaparecido, por parte de la fuerza represiva del régimen comunista de Cuba, el Departamento de Seguridad de Estado. Él había sido arrestado el lunes, en horas de la tarde-noche, en la vía pública. El martes, oficiales de la Seguridad del Estado se presentaron en casa de su esposa, supuestamente buscando unos medicamentos que él necesitaba, pero no le dijeron, en ningún momento le comunicaron, la causa por la cual está detenido, desaparecido, y dónde lo tienen detenido, desaparecido. Los que se presentaron en casa de la esposa de Carlos Rafael Lai Aguirre fueron oficiales de la Seguridad del Estado. En ningún momento le dijeron a su esposa dónde lo tenían y por qué lo tenían. Hasta el momento no se sabe dónde está Carlos Rafael Aguirre Lai.
La Guardia Costera de Estados Unidos alertó del aumento en el tráfico ilegal de migrantes en aguas al sur del estado de la Florida. Ricardo Quintana tiene las declaraciones del portavoz Eric Villa y del capitán Aldante Vicinguerra.
En las últimas semanas se han reportado varios casos de cubanos interceptados en el mar en trayecto irregular hacia el sur de Florida. La Guardia Costera ha evitado que se concrete la acción ilegal.
En comparación con el mes de julio del 2018 y el mes de julio 2019, nosotros tuvimos 69 inmigrantes que nosotros hicimos interdicciones, en comparación con julio 2019, que son 33.
Desde que comenzó el año fiscal 2019, el primero de octubre pasado, 394 cubanos han intentado ingresar al país por la vía marítima, indicó el portavoz.
Y ya hemos visto casos en los que personas pierden la vida y es muy lamentable, por eso la Guardia Costera quiere fomentar, llevar el mensaje de que las personas interesadas en llegar a los Estados Unidos, siempre hay formas de hacerlas legales, no tienen que encaminarse a los Estados Unidos en embarcaciones no seguras, de que casi siempre hay una tragedia envuelta con ese tipo de viaje hacia los Estados Unidos.
Sí, es definitely not the answer because
en un video institucional, el capitán de la Guardia Costera Aldante Vinciguerra informó que desde marzo de este año hasta hoy, la inmigración ilegal hacia el sur de Florida ha dejado 30 muertos en el mar.
En el caso de Cuba, la Guardia Costera cuenta con un oficial en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, que sí coordina lo que son las repatriaciones, facilita lo que es el proceso de las repatriaciones y también trabaja en conjunto con el Departamento de Estado para poder realizar este esfuerzo contra el contrabando de sustancias ilegales y de personas también.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
El segmento radial de BBC Mundo, Testigo de la Historia o Eyewitness to History, recuerda hoy el caso del general cubano Arnaldo Ochoa, quien fue fusilado el 13 de julio de 1989, junto con otros tres oficiales bajo acusaciones de narcotráfico después de un juicio sumario.
El segmento de la BBC tiene 9 minutos de duración y se vale de una entrevista con Ileana de la Guardia, hija de Tony de la Guardia, uno de los oficiales que fueron ejecutados en ese sonado caso.
En su momento, Radio Martí dio extensa cobertura periodística a ese importante incidente.
Y un grupo de personas se reunieron en la noche del miércoles frente a la Embajada de Cuba en Washington para rendir homenaje a las 37 víctimas del remolcador 13 de marzo, hundido por el régimen cubano hace 25 años. Entre los presentes estuvo el pastor bautista Mario Félix Leonard, quien describió a Radio Martí lo que allí ocurría.
Una protesta pacífica, únicamente el silencio fue roto por una oración pidiendo a Dios que pronto se haga justicia. Muchas de las personas que circulaban frente a la embajada se detenían, los autos que pasaban calmaban el paso y nos miraban, nos observaban, y los transeúntes, que eran muchos en esa zona, se detenían para preguntarnos de qué se trataba, mirar los pósters donde estaban las fotos de las 37 víctimas, explicarles cómo un régimen criminal que todavía continúa en Cuba fue capaz de hundir el remolcador 13 de marzo sin tener en cuenta que habían hasta bebés en ese remolcador. Entre las personas que allí estábamos, estaba Silvia Ávila, que todos sabemos que fue víctima de un ataque con machetes. Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá, que fue asesinado también en un mes de julio como este. Y todos nosotros, que de una u otra manera también hemos sido víctimas por ese régimen criminal. Allí participó el señor Frank Alzón, John Suárez, estaba también otro pastor, Raúl del García Bringas, estaba un preso político, el señor Basilio, y también había un grupo nutrido de diferentes edades, porque había desde niños hasta personas adultas. De parte del régimen no hubo ninguna reacción visible, aunque nosotros sabíamos que nos estaban observando tanto de adentro como de algunos edificios cercanos. Además, que estábamos protegidos por la Guardia Especial de Seguridad, porque esto tenía permiso, y ellos estaban allí para evitar cualquier tipo de intromisión.
El 13 de julio de 1994, fuerzas del gobierno cubano hundieron el remolcador 13 de marzo, en el que viajaban 72 ciudadanos que huían de la isla hacia la Florida. Murieron 37 personas, incluidos 10 niños.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuaré hoy con el informe de la ONU denunciando los crímenes de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. En mis anteriores pude demostrarles la similitud de la dictadura cubana con la que hoy asesina al pueblo venezolano. La prensa cubana, en manos de los comunistas, por supuesto, no dice una palabra de la denuncia de su vieja camarada, la señora Bachelet, que no quiso arriesgar su cargo protegiendo unos crímenes que eran conocidos ya en el mundo entero, que no podían ocultarse porque los medios sociales habían distribuido por todo el planeta las escenas de los asesinatos en tiempo real, como cuando, por ejemplo, una de aquellas tanquetas de la dictadura venezolana atropellaba intencionalmente a pacíficos y desarmados ciudadanos. Bachelet visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con muchas y diversas figuras políticas, desde el dictador Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno chavista hasta con el presidente encargado Juan Guaidó, así como miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y también con víctimas y sus familiares. Cuando terminó la visita de la Bachelet, dos oficiales de la ONU permanecieron en el país investigando y monitoreando los derechos humanos. A Maduro le pasó lo mismo que al dictador Fidel Castro con la comisión que enviamos a Cuba, siendo yo el embajador de Estados Unidos. Ambos pensaron que podían manipular a los investigadores. En el caso de la Bachelet, era más posible por la vieja amistad y camaradería, pero se equivocaron. La alta comisionada declaró lo siguiente: durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia de Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe a las autoridades competentes, terminó diciendo la Bachelet. Después continuó así: tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuyen la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y sus familiares, violencia sexual y de género perpetradas durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de fuerza durante las manifestaciones. Solamente solamente en el 2018 las fuerzas especiales asesinaron 5.287 personas. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo, otras 1.569 fueron asesinadas. Según estadísticas de la propia dictadura, se sabe que fueron muchas más esas cifras oficiales. La dictadura cubana apoya todos estos crímenes.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
5:40 minutos en Radio Martí, continuamos con más noticias. La alta oficina, la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó un informe actualizado sobre la situación de esos derechos en Nicaragua. Sobre el documento, Daliana Ocaña recogió opiniones en la capital, Managua.
Este informe es contundente en revelar las sistemáticas violaciones que ocurren en el país, sostienen defensores como el abogado Julio Montenegro.
Hay un llamado de atención, diría yo, al Estado nicaragüense. Primero porque, a pesar de que ya ha pasado un año, está diciendo las Naciones Unidas en su informe, no ha habido algún tipo de resolución del Estado favorable a estas personas que han sido afectadas por el Estado mismo. Hablamos de personas que perdieron la vida, de personas que fueron torturadas.
Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 exiliados, las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse, especifica el informe de la ONU, afirmaciones que negó el subprocurador para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, Adolfo Jarquín Hortel.
Ese es un informe que no hace referencia a la verdad. Ese ha sido siempre el problema. Ahí hay varias situaciones que no es cierto. Pero nosotros participamos en el sistema de Naciones Unidas.
La alta comisionada, junto a otros países miembros del Consejo de Derechos de Naciones Unidas, demandó diálogo, reparación y no impunidad a los autores de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Continúan las protestas de médicos y maestros en Honduras, de acuerdo al informe de Jorge Orellana.
Dirigentes y miembros de base de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación en Honduras anunciaron que continuarán las manifestaciones en varios puntos del territorio nacional. Según los dirigentes, por lo menos en unos 27 puntos protestaron en la víspera médicos, alumnos de diferentes niveles educativos, maestros y dirigentes sindicales. La convocatoria había sido girada por los dirigentes, quienes solicitaron a sus bases vestir camisas negras en símbolo del luto por la muerte de Stephanie Quirós, de 11 años, en un tiroteo el sábado pasado en la ciudad de Choluteca. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, detalló que fue otro día de lucha para denunciar la corrupción.
No limosna, no bolsas solidarias. Queremos darle garantía de respeto a las leyes, a sus derechos fundamentales, salud, educación, mientras el dinero siga sirviendo para reprimir al pueblo. El pueblo va a estar en contra de aquellos que lo traicionan y lo venden. No queremos corruptos, no queremos traidores.
La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, denunció que la calamidad en el sistema de salud es porque el 49% del presupuesto asignado se lo roban. Según La Galena, el modelo de salud que el gobierno ofrece es pintar hospitales para justificar que se están haciendo mejoras, pero cuando los pacientes llegan en busca de consulta, no reciben medicamentos ni tampoco hay el instrumental necesario. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de El Salvador convoca a 1.000 reservistas del ejército para sumarse a las tareas de seguridad en el marco del plan de control territorial. Enrique López tiene más detalles desde San Salvador.
El gobierno salvadoreño ha declarado el combate frontal contra las estructuras criminales que mantienen bajo zozobra a la ciudadanía. La apuesta es la recuperación de zonas con alta incidencia delincuencial. Estas medidas se realizan en el marco del plan de control territorial implementado por el presidente Nayib Bukele en los 17 municipios más peligrosos del país. Como parte de la primera fase del plan, pretenden aumentar la presencia de policías y militares para reforzar las tareas de seguridad. El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, anunció que en los próximos próximos días reclutarán a 1,000 reservistas para integrarse al plan.
Nosotros no solo nos enfocamos en el apoyo a la seguridad pública, porque la misión de nosotros es la defensa de la soberanía y la integridad del territorio.
Estas declaraciones han causado controversia entre los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes aseguran que puede ser un arma de doble filo para el gobierno. Sin los filtros adecuados, aseguran que miembros de estructuras criminales podrían ingresar a la institución. Otra preocupación es que los costos para hacer sostenible esta medida aún no son claros.
¿De dónde va a salir el recurso para ellos? Salario, bueno, todo lo que eso significa.
No solamente hay que decir vamos a reclutar, sino que también hay que preparar para tareas de seguridad pública, que es totalmente distinto a la función que desarrolla un miembro de la Fuerza Armada.
Mientras que otros parlamentarios se muestran a favor de esta opción para incrementar la presencia de militares en las calles. El mandatario salvadoreño asegura que van por el camino correcto y que si mantienen el rompimiento de las comunicaciones desde los centros penales, en 2 o 3 años, estas estructuras no existirán. Desde San Salvador, Enrique López, Voz de América.
La Cámara de los Diputados de Brasil aprobó en la primera de 2 votaciones la reforma de las jubilaciones impulsada por el presidente Jair Bolsonaro. Los detalles con la agencia de prensa francesa.
La reforma de las jubilaciones en Brasil, impulsada por el presidente Jair Bolsonaro, fue aprobada el miércoles en la primera de 2 votaciones en la Cámara de los Diputados. El texto fue aprobado con 379 votos contra 131, superando el mínimo de 3/5 de los 503 escaños, por ser una reforma constitucional. El proyecto votado es clave para que el gobierno de Bolsonaro recobre la confianza de los inversores en la economía brasileña. El régimen actual permite jubilarse a las mujeres que cotizaron durante 30 años y a los hombres que lo hicieron durante 35, sin una edad mínima. La reforma de Bolsonaro propone como edad mínima el retiro de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, y un tiempo de contribución de 40 años para gozar del beneficio completo.
Son las 5:46 minutos en Radio Martí, como les anuncié al principio de esta segunda media hora. Nuestra noticia en perspectiva tiene mucha información, pero mucha, todavía no mucha claridad. ¿Qué ocurrió en la tercera ronda de negociaciones en la isla de Barbados entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el gobierno interino reconocido por más de 50 países de Juan Guaidó para buscar una solución a la crisis en Venezuela? Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo. Pedro.
Gracias, Margarita, por la invitación. Saludos a los radioescuchas. Este esfuerzo que ha hecho el gobierno de Noruega para que entre las partes en disputas en Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó y el presidente usurpador, como lo califica la oposición, Nicolás Maduro, conversen, no cabe duda que ha logrado, en cierta medida, detener las tensiones y los brotes de confrontación que se habían originado en el país. Eso no ha impedido los asesinatos.
Eso te iba a preguntar.
Porque recordemos que hace muy pocos días fue asesinado un capitán de la Armada venezolana porque se oponía al régimen de Maduro. Fue apresado y, según las informaciones, fue cruelmente torturado.
Hasta la muerte.
Hasta la muerte. Bueno, murió y dicen que fue aplastado, electrocutado. Parece que al pobre hombre le hicieron horrores, según diferentes informaciones a las que hemos tenido acceso. Pero bien, estos diálogos, que los conocemos hace varios años, hubo diálogos auspiciados por América Latina en Santo Domingo, donde las partes en disputas venezolanas se reunieron. Hubo diálogos diversos y numerosos, pero todos lamentablemente han sido infructuosos. Sin embargo, llama la atención que esta tercera ronda de diálogos, auspiciados, repito, por Noruega, parece que se van a extender.
Aunque, cuando se habla instalado, cuando se dice que se ha instalado una mesa que trabajará de manera una mesa de diálogo, ¿qué quiere decir mesa de diálogo?
Bueno, Margarita, evidentemente, y cuando se producen esas negociaciones se establecen mesas de trabajo en las cuales se tratan diferentes temas por diferentes individuos especializados en los temas que están abordando, temas que seleccionan y escogen ambas partes. No cabe duda, por esta información que, como tú bien la calificaste, está algo confusa,
sí. No
está clara, que esta mesa de trabajo, esta mesa de diálogo que ellos han dispuesto, va a seguir discutiendo la situación venezolana. Y entre los puntos a discutir, yo estaba leyendo, según está diciendo este aquí, está la celebración de elecciones presidenciales con cambios en el Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora siempre hemos visto que el Consejo Nacional Electoral ha sido designado por Nicolás Maduro, responde al gobierno de Nicolás Maduro y por lo tanto no han sido nunca imparciales. El regreso del chavismo a la Asamblea Nacional y, por supuesto, la eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente. Estos son los puntos.
Los principales, los puntos de partida.
Los principales, los que refleja esta información de la
UBA. O sea, se va a trabajar sobre eso, sobre estos puntos.
Sobre estos puntos y otros más.
Y tendrán que llegar a un acuerdo.
Tendrán que llegar a
un acuerdo. Que puede extenderse indefinidamente.
Por supuesto. No obstante, Guaidó sigue insistiendo en que no se deben cambiar las expectativas de resistencia, que se debe continuar resistiendo al régimen y exigiéndole cambios sin parar.
Voy a terminar, como dice siempre, este refrán que es un más confuso aún, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío.
Para mí está medio vacío.
Ahí está, Pedro Corzo, para el noticiero de Radio Martín. Son las 5:50 minutos, así son las cosas. Nos vamos ahora a nuestro segmento de Cápsula de Salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy tu doctora Marisa Fuentes, bienvenido. Aquí estamos en Radio Martí para darte hoy una información muy valiosa porque esto se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Y sabes qué son los fibromas uterinos? Te quiero comentar hoy que los fibromas uterinos son protuberancias benignas, eso quiere decir que no son cancerosas, que crecen en la pared muscular del cuello del útero. Estas protuberancias pueden ser muy pequeñas o tan grandes como un melón. Los fibromas son muy comunes, al menos el 20% de las mujeres de 35 años o más, en algún momento de su vida pueden tener fibromas y muchas mujeres lo tienen quizás sin saberlo porque no se han presentado los síntomas. Una vez que se forma un fibroma, tiende a crecer hasta la menopausia. Después de la menopausia, los fibromas tienden a reducirse debido a que se reducen también las hormonas como el estrógeno. Algunos de los síntomas más importantes que tienen los fibromas, por ejemplo, son los dolores bajo vientre, y esto podría ser una de las primeras señales y causa de que vayas a consultar con tu médico. También si tienes los periodos menstruales que son dolorosos o con sangrado abundante. Esto podría contribuir a que te bajen los niveles de hierro en sangre y esto ocasiona la llamada anemia. Otros piensan que podrían estar relacionados con los niveles hormonales de cada mujer, que como usted sabe son diferentes, y los tratamientos son múltiples y variados. Siempre el médico tiene que evaluar y valorar cada fibroma, el tamaño que tiene, el tiempo de duración y los síntomas. El criterio para que un fibroma sea operado a través de una cirugía es que tenga la paciente muchos dolores, que no ya los pueda soportar, que tenga muchos sangramientos en sus periodos mensuales, en sus menstruaciones. Así que tenga en cuenta esto a la hora de visitar su médico y tendría que preguntarle, por ejemplo, doctor, ¿me debo preocupar? ¿Este fibroma se puede operar? ¿Cómo se podría elegir eliminar este fibroma? Estas son preguntas interesantes y además debe preguntarle siempre. ¿Este fibroma me va a impedir tener una actividad física normal y voy a poder tener actividad sexual? Estas son preguntas importantes que usted le debe hacer a su médico. Recuerde que yo soy la doctora Marisa Fuentes. Me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Son las 5:53 minutos. Rápidamente pasamos ahora a nuestro segmento de noticias de farándula. El festival Los Dells, esto en el estado de Wisconsin, estará vibrando con la música de Ozuna, Carlos Vives, Café Tacuba, Sebastián Yatra, Logic y Natalia Lafourcade durante el fin de semana del Día del Trabajo en septiembre. El concierto del rapero Logic se producirá antes del arranque de su gira, en la que visitará 26 ciudades de Estados Unidos y Canadá a finales de este año. Los populares artistas Jada Pinkett y Will Smith, el matrimonio, anunciaron el lanzamiento de una nueva empresa de medios, Westbrook Incorporado. Tendrá como objetivo difundir ideas positivas, arte y productos que entretendrán y empoderarán al mayor número de vidas. Y la empresa también va a desarrollar proyectos protagonizados por nada más y nada menos que el actor Will Smith. Y los admiradores de Elvis Presley podrán manejar su limusina personal, su motocicleta o una de sus camionetas de remolque. Claro, ellos sí tienen los medios suficientes para adquirirla, según Cruise Auctions, que subastará artefactos de Hollywood el próximo 31 de agosto. Y hasta aquí las noticias de la farándula en Radio Martí. 5:54, como se pasa el tiempo rápido, los deportes ahora con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, tenemos ya definida la final femenina del torneo británico de tenis Wimbledon. Esta tarde en las semifinales, la norteamericana Serena Williams, preclasificada número 11 en este torneo, derrotó y eliminó con asombrosa facilidad a la checa Bárbara Strikova, 6-1, 6-2, clasificando a la final que se va a jugar el sábado. Mientras tanto, la rumana Simona Halep también derrotó con asombrosa facilidad, 6-1, 6-3, a la ucraniana Elina Svitolina. Así que ya sabemos que Serena Williams, número 11, va a jugar contra la número 7, Simona Halep, el sábado por la final de la rama femenina del campeonato
británico. Y puede ser que termine en el número 1 y vuelva a ganar.
Así es. Bueno, mañana. Ajá. Ahora sí, todo el mundo está esperando. Tú sabes que yo he visto, vamos a decir, muchos matches de tenis masculinos en mi vida. Vamos a decir que 200. Uh-huh. Entre los mejores 20... hay 5 matches entre Rafael Nadal y Roger Federer.
Dicen que son los mejores de todos.
Los mejores. No, sí. Pero es que es algo impresionante. Y generalmente con victorias para Nadal. Uh-huh. ¿Okay? Y eso vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo otra vez mañana cuando arranquen las semifinales de la rama masculina del torneo británico Wimbledon. Es muy fácil. Roger Federer o Rafael Nadal. 3 Nadal, número 2 Roger Federer. Uno de ellos avanza a la final. La otra semifinal que se va a jugar mañana va a ser entre el serbio Novak Djokovic, número 1 en Wimbledon, y el número 23, una sorpresa, el español Roberto Bautista Agut.
Lo escuché el otro día. O sea, sorpresa.
Existe la posibilidad muy remota, bueno, de que tengamos 2 tenistas españoles, increíble, en la final masculina.
¿Quién aguanta España?
Sí, ¿verdad? Yo acabo de estar ahí, tú te puedes imaginar.
Sí.
En el boxeo profesional, el púgil cubano Jordenis Ugas va a pelear este fin de semana en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Un combate de 12 asaltos contra el mexicano norteamericano Omar Figueroa Jr., que tiene 29 años de edad. Jordenis Ugas, 23 victorias, 11 knockouts a su favor, 4 derrotas, nunca ha sido noqueado. Y este muchacho, 32 años de edad, peso welter, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. Va a pelear el 20 de este mes contra Omar Figueroa en un combate, porque Omar Figueroa tiene 28-0, se está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. Así que muy, muy importante el combate. Más que nada para el mexicano, porque Jordenis Ugas, como tiene 4 derrotas, va a tener que acercarse a las 30 victorias antes de aspirar a un combate a nivel de campeonato mundial. Esta noche a las 8 p.m. arranca la segunda etapa de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Solamente hay un partidito esta noche. Los Astros de Houston contra los Texas Rangers a las 8 p.m. Framber Valdez contra Lance Lynn. Ese es el único partido porque la mayoría de los peloteros están de vacaciones, claro, por el Juego de Estrellas. Pero ya mañana, una jornada completa, 15 clubes, 30 clubes, todo el mundo en acción. Más deportes. Me están diciendo que ya más deportes. Sí, sí, dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Siempre, Radio Martín. Y ya conocen la noticia, hasta incluso en los deportes, las principales en Cuba y el resto del mundo. Edición de las 5 de la tarde, nuestro noticiero por Radio Martí. Hoy jueves 11 de julio 2019, cómo se va el año. Gracias a Pepe Lacayo, a nuestro colega Pedro Corzo. En las noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, contento está nuestro ingeniero, amigo Efraín García. Y en la producción, Luis Covarrubias. Les habla Margarita Rojo, ahí está, los dejamos en contacto con Televisión Martí en su noticiero estelar, ahora a partir de las 6 de la tarde con Karin Caballero y Alfredo Jacomino. Buenas tardes y buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre con